Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al Hiperespacio Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. También os podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores, para escucharlos o descargarlos cuando queráis y donde queráis. También nos podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVoox, buscándonos a través del canal de Hiperespacio. Nosotros un día más aquí en los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radiodifusión española y no son otros que los componentes de este programa. Hoy contamos con don Eduardo Edu. Bienvenido, don Eduardo Edu.
Hola, buenas noches.
También tenemos a don Héctorino Héctor.
Muy buenas noches, Juan Pedro.
Y también tenemos a don Santiago Santi.
Que espero que se me escuche.
Sí, se te escucha. Se os escucha todo. A Edu ahora lo solucionaremos. Presentados todos los que están, vamos a dar comienzo al programa de hoy, que lo traemos repleto de los mejores temas y más interesantes en todas nuestras secciones. Así que esto va a ser después, porque ahora vamos a empezar, como todas las semanas, con el estreno musical. Y en este caso os hablamos de Bailodrome Volumen 1, que es el último trabajo de Carlangas, y con él repasamos distintos géneros de ritmos de baile desde la perspectiva rock que le caracteriza. Como primer adelanto nos deja Siempre Vuelve. Bienvenidos al Hiperespacio una vez más y un saludo del que os habla, que soy Juan B. Pues ahora llega el ojo en serie con don Santiago Santi. Bienvenido de nuevo, don Santiago Santi.
Bienvenidos a todos y gracias por seguirnos y escucharnos.
Cuéntanos.
Pues nada, como en esta nueva tendencia de traer una serie, contaros un poquito de la serie y después contaros un poco de mi reflexión, pues esta semana os he traído Love or the Rings, o en español, El Señor de los Anillos. Bueno, eso sería la película. Porque este es El Señor de los Anillos, dos puntos, Los Anillos del Poder.
Sauron se ve como el señor de toda la Tierra Media. Aspira a gobernarla, no solo conquistándola, sino sometiendo el juicio de todos los pueblos a su voluntad. Y para eso no necesita ejércitos.
¡No!
Sino anillos.
Al decidir llevar esos anillos, habéis decidido convertiros en sus colaboradores.
Ya sé que crees que este anillo me engaña, pero yo creo que me guía.
Todo esto puede responder a su designio. Estos anillos pueden ser el modo de obtener poder. Deben ser destruidos.
Ya hablaremos de los anillos cuando haya respondido a la pregunta. ¿Quién es ese hombre?
No es un hombre.
Ahí está lo que traigo. De hecho, la música que han puesto, muy adecuada, que por favor te lleva a la depresión, mejor no escucharla. Pero bueno... ¿por qué he traído esta serie esta semana? Bueno, entre las anécdotas, una es que, antes de que se la lleve, porque si queréis verla está en Amazon Prime, estuvieron luchando Netflix y HBO. Y el asunto es que al final Bezos, que es el dueño y ya retirado director de Amazon, tenía tanto interés y tanta... energía para que se la llevara, que llegó a pagar 250 millones por los derechos, solo por los derechos de poder hacer la serie en Amazon Prime, en vez de porque
solo de los derechos.
Solo los derechos. De hecho, en su época ha sido la serie más cara. Invirtieron 1,000 millones de dólares,
Olé.
Hay que decirlo pronto. Que se supone que va a tener 5 temporadas.
Ya pues veremos. Nada tan buen resultado como se esperaba.
Bueno, a mí la verdad es que me gusta. Pero bueno, no vengo a calificar lo técnico y tal. Perdón. Vengo a contar, bueno, primero estas anécdotas, que menos mal, gracias a Dios, que no se la llevó Netflix, porque si no, no podría estar hablando de ella, ya que no tengo Netflix. Y se la llevó Amazon, y por eso ha venido al programa, porque Netflix no tengo. O sea que no vais a escuchar ninguna serie de Netflix. Bueno, a lo mejor alguna de Witch y tal, pero va a ser todo anticuado y nada actualizado. ¿Por qué he traído esta serie? Porque haciendo una reflexión, viendo la serie, la diferencia entre la maldad y el terror. El terror siempre se ha representado grotesco, de cara ya algo que nos hace daño a la vista, algo que nos intimida de principio, y la maldad es una cosa que, aunque obviamente va relacionado con el terror, es algo sutil. Sutil, que se representa, y ahora volvemos otra vez a la serie, perdona que me vaya a otras más antiguas, como películas como Damien, un niño con ojos azules, que no hace nada niño en toda la película, pero que lo relacionan con un Rottweiler y ya te cagas del miedo.
Sí, y que le hacen unos primeros planos de sus ojos, que no muestran nada.
Sí, pero ya te cagas de miedo. Porque es muy útil usar niños para la maldad. Sí. Porque es la maldad, en realidad es la corrupción de la inocencia.
Claro.
De hecho, una de las mejores novelas o libros que me he leído de Vargas Llosa, que es Los elogios a la madrastra, es un chico de adulto de 12 años, cómo el chico de 12 años corrompe a su madrastra. O sea, es y todo va todo muy sutil.
Sí, sí.
Y todo esto se representa, que es que, claro, para la gente inocente que nos esté escuchando, escuchen bien con sus ojos, con sus oídos, no con sus ojos, con sus oídos, escuchen bien, que la maldad siempre va en cara de un inocente, no siempre va en cara de, porque si no sería terror, y en el terror tendemos a huir, sí. Ahí tenemos la maldad. Entonces, en esta serie, que por cierto, Los elogios de su madrastra tiene los cuadernos de Don Rigoberto, que es el padre, cuando se entera de toda la movida, pero bueno, recomiendo leerla. En esta serie se nota muy bien porque la maldad que está instalada en Sauron, que incluso vienen extraterrestres como los magos, como Gandalf, que en realidad es un extraterrestre, sí, que viene de las estrellas, sí, sí. Van a luchar contra él, y a él se le representa primero como un ser humano joven, guapo, náufrago. ¿Quién no se va a enamorar de un náufrago?
Por Dios. Pues
la primero, la protagonista. Y después se transforma en un elfo, pero siempre en algo bello. Y ahí es cuando empieza a corromper a Elrond, creo que es. No, Elrond es el que lucha contra él.
No, Elrond.
El dueño, el que hace el Éfeso de los elfos, porque no me acuerdo cómo se llama, que bueno, es el que hace los anillos.
Celebrimbor.
Que se reencarna en un elfo bello y tal. Y ya cuando los corrompe a todos, que Celebrimbor se revela contra, cuando ya ve la maldad, aunque esté representado en su gran amigo y que le ayuda a hacer todo el trabajo de su vida, porque el don de Sauron, que pensamos que era...
Es el engaño, Santiago. Exacto. Es que es todo fruto del engaño, a que Celebrimbor lo engaña.
Claro.
Discúlpame.
No, sí, está bien. Lo que está bien esos apuntes, porque la maldad no viene en un acto violento. Viene, como dice bien Héctor, en el engaño. Y más que en el engaño, en la corrupción de la persona. En la corrupción de sus principios. Y ya cuando él se da cuenta de que él se ha corrompido por culpa del otro y por él mismo. Porque claro, la corrupción no es una cosa que sea un acto exterior de alguien que te corrompa. Tiene que haber algo de ti para poderte corromper. Es una trama compleja. Pero es algo curioso, porque la maldad es algo muy, muy, muy complicado, pero que viene del propio ser corrompido.
Hay una película que se llama La maldad no existe, uh-huh, que es de cabalera total.
Exacto.
Y que os la recomiendo.
Pues eso, la sutileza de la maldad. Y al final lo representa con su movimiento de mano. Cuando
asesina a la... Sí,
sin contar mucho de la serie.
Sí.
Cuando se le revela y dice, ¿qué te crees? ¿Que eres el único que yo he corrompido? Y hace una mano y claro, tiene a todo el mundo corrompido. Y ahí quiero dejaros sin dormir.
Bien.
¿A cuántos malvados están a todo alrededor y no conoces?
Usted y yo habitamos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Pues ahora es el momento de los estrenos de cine aquí en el hiperespacio. Como siempre, elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a las salas de cine de toda España que no hemos visto y seguramente no vayamos a ver. O sí, nunca se sabe. Pero aquí están, en el hiperespacio. ¿Para qué? Para que vosotros sepáis lo que hay en las salas de cine. El primer estreno que os traemos hoy se llama Venom, el último baile.
Esto no te va a gustar.
No, te garantizo que no me va a gustar nada.
Mi mundo nos ha encontrado.
¿Quién ha enviado esa cosa?
Mi creador.
¿Y cómo se llama?
Nol.
¿Nol?
No. Tenemos algo que él quiere. Mientras Venom siga vivo, todo terminará.
¿Qué hacemos?
Buscar un disfraz.
Hola, tío.
Calentito.
¿Por qué no haces más que dar guantazos a la gente? ¿Pero qué te pasa?
Lo siento. Llevamos mucho recorrido, tú y yo. Pero estamos jodidos.
Este mundo no puede sobrevivir si seguís juntos.
Lo necesito.
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción americana dirigida por Kelly Marcel, interpretada por Tom Hardy, por Juno Temple y por Wichitin Edifor, entre otros. Una película que es la última de la trilogía de Venom, uno de los personajes más grandes y complejos de Marvel. Todo hay que decirlo, y aquí tenemos un experto en él, que es Santiago.
Pues mira, voy a hacer unos cuantos comentarios de Venom. El primero, que lo que más me ha gustado de Venom, que no es que me disguste la trilogía con esta última, pero lo que más me ha gustado fue la segunda, el título, Venom, habrá matanza. Total, o sea, directo y sencillo para el público que necesita. Y lo segundo, haciendo una reflexión, me recuerda a un meme que vi hace poco, que es un lobo salvaje, ¿vale?
Sí.
Y ponen como su pensamiento diciendo, me voy a acercar a esos humanos a ver si me dan un poco de comer. Y pone debajo una foto de 2000 años con unos perritos, unos caniches, todo disfrazados, así con ropita y todo cookies, como diciendo, si no va a pasar nada, el lobo. Pues menos me pasa lo mismo. Me parece un alienígena, que además actúa como parásito, porque es un parásito en realidad, pero que al final es amaestrado por un humano.
Sí, sí, claro.
Porque
claro,
no le deja ni comerse a nadie. O sea, si sabéis cómo va.
Sí, sí, sí. Claro, sí. Visto en este caso, la película lo que habla es de que Venom está huyendo y que sigue perseguido, tanto él como
no, si está bien como perspectiva de cuando nos vengan los alienígenas, de bueno, pues los vamos a mezclar como los lobos, sí, como los linces, como los tigres, como todo lo que se vería a comérnoslo.
Pues tengo que decir una cosa, no he encontrado críticas relevantes sobre la película, o sea, ni buenas ni malas, ni siquiera medias. O sea, yo creo que esto está como fuera de...
Esto es una visión de cuando veamos esos ojos grandes, ahí venimos a conquistaros, le vamos a poner unos patucos azules y venga. Hacer algo.
Y a funcionar.
Vamos a poner a hacer algo.
Sí, es verdad, sí.
Algo que nos guste, claro. Sí, nunca que nos disguste.
Por supuesto. Bueno, pues ahora vamos con el segundo estreno que os traemos esta semana. Se llama Rita.
Mami, ¿sabes que tenía un sueño muy bonito?
¿Ah, sí?
¿Quieres que te lo cuente?
Claro.
Estaba en un jardín donde había muchos árboles.
Buenos días, mi princesa.
A mí yo lo hago.
Cuando yo era pequeña como tú, soñaba con vivir en una playa de arena blanca, en una casita de madera. Y me imaginaba abriendo la ventana y sintiendo la brisa del mar fresquita en mi cara.
Pues cuando yo sea grande, te voy a comprar una casa como esa.
Bueno, pues en este caso os hablamos de una producción española dirigida por Bab Vega, la famosa actriz, y que está interpretada por Sofía Yepuz y por Alejandro Escamilla y por Roberto Álamo. entre otros. La película comienza en la Sevilla de junio de 1984, donde los jóvenes Rita y Lola son dos hermanos de una familia obrera de la ciudad, que con 7 y 5 años respectivamente, pues los niños comienzan unas vacaciones de verano, pero que al final nunca llega, ya que se tienen que quedar en el barrio por distintos motivos. Película que ha conseguido muy buenas críticas y donde se destaca la dirección de Paz Vega, de la famosa actriz. No, yo, hombre, así por el tráiler no sabe uno, pero ya os digo, las críticas han sido buenísimas.
Acá. Yo lo espero y que le vaya todo muy bien, pero es que desde Paz Vega tengo la impresión desde que creó una erección en Ibiza con una película, no ha vuelto a crear otra y lo está buscando, pero bueno.
Hombre, con este tipo de cine imposible de crear la erección, ¿eh?
No sé si...
Bueno, en este caso... Sí,
porque es que tuvo un cine, fue una cliché y se fue a Estados Unidos a triunfar pensando que, claro, era lo mejor, y ahora ha vuelto y espero que le vaya bien de directora, porque de actriz ha visto que no
está muy encasillado el personaje de ella, no. Es una actriz muy encasillada, muy
bueno, pues el caso vida, es que en esta película como directora, no como actriz,
por eso que espero que triunfe como directora.
Oye, eso nunca se sabe. Mira, Sofía Coppola la empezó como actriz, no valía para nada y luego se llevó un Oscar.
No, y la mujer de, que tiene que entender mucho de cine. Si no, pero es lo que digo, que yo creo que se equivocó yéndose a Estados Unidos.
Puede ser. Sí, pero eso
les ha, la reflexión es esta, ¿eh?
Les ha pasado a muchas.
Ya muchos.
Bueno, pues el tercer estreno que os traemos esta semana se llama El Llanto.
¿Ese es Tom?
No me ha salido un momento. A ver, dime.
¿Está ahí?
Pero si no hay nadie, amor.
No me puedo ni imaginar por lo que estás pasando, Andrea, cariño. Pero tienes toda tu vida por delante. Siento que está aquí. Andrea, no hay nadie. Ha sido el que me sigue. Es él. Tengo miedo de que esté aquí, ahora, con nosotras.
¿Qué, Mina?
¿Qué?
Estamos malditas.
Bueno, pues en este caso hablamos de otra producción española dirigido por Pedro Martín Calero. Es que hay cara de...
Se nos ha quedado muy claro.
Un apto para todos los públicos.
No, Eduardo.
He mirado a Eduardo como...
No, ya sabe que yo esta no.
¿Qué día la estrena, Juan Pedro, que nos vamos a verla?
Sí, vamos Héctor y yo, vamos de la manita los dos.
Sí.
Pero de la manita los dos hasta casa también, claro.
Me ha encantado el tráiler y Eduardo también.
Que sí, bueno, no, lo que os digo.
Nos han faltado las imágenes, la verdad.
Yo he visto el tráiler de la película.
No me hace falta el tráiler, ¿eh?
Además, Alex Montel
la he visualizado.
Uno de los actores, el actor principal, que en el tráiler se ve como desde el que le aparece el bicho detrás. Este chaval siempre hace unos papeles muy raros, tío. O hace de yonki, o hace así cosas muy raras, tío, de miedo. O más malo que la quina. Este es el que hizo la serie de... la famosa serie de La Ruta.
Sí. Bueno, en este caso, pues es lo que os decía. Es una producción española dirigida por Pedro Martín Calero, interpretada por Esther Espósito, Matilde Oliver y por Malena Villa. La película trata la historia de Andrea, que escucha un llanto en los momentos más inesperados, pero que nadie puede oírlo, solo ella. Y 20 años atrás, Marí también experimentó, que es como hemos escuchado en el tráiler, otra presencia aterradora a 10.000 kilómetros de distancia, y es entonces cuando Camila, que fue la única que entendió lo que les ocurría, aunque nadie les creyó, fue la que la apoyó. Las tres se enfrentan a una amenaza opresiva y escuchan el mismo sonido sobrecogedor, que es un llanto. Película que ha conseguido también muy buenas críticas y que fue premiada con la Concha de Plata a Mejor Dirección en el pasado Festival de San Sebastián.
Y yo digo, ¿y a quién le dio el pasaporte ese llanto?
No lo sé.
Hay que ir al cine a saberlo, Santiago.
Yo no, desde luego.
No lo sé.
Hay que ir al cine a saber el porqué y el final.
Hay una negligencia...
Bueno, pero esto es lo que hay. Así que o lo coges o lo dejas. Sí, ya lo decimos al principio de la sección. El cuarto y último estreno, que esta tiene muy buena pinta solo por los dos personajes principales, se llama La Gran Escapada.
Venga, en cuanto hayamos comido algo, te sacaré a dar una vuelta por la playa. Y cuando volvamos, creo que te han preparado un stripper.
¿Qué?
Más quisieras, picarona. Quiero ir a Francia.
¿De qué habláis? Del viaje a las playas. El día de... Lo lamento, Bernie. Lo solicitaste muy tarde.
No podría dejarte aquí sola.
Salvo que... tengas que hacerlo. ¿Dónde está? Ha desaparecido de la faz de la Tierra. Está en Francia.
Bonjour.
¿Con 90 años? Ya estuvo allí antes. Aunque claro, por entonces le disparaba.
Decidido a homenajear a sus camaradas caídos, el veterano del día D se escapó y se fue a Normandía. Preparó lo que se ha bautizado como la Gran Escapada.
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción británica dirigida por Oliver Parker, interpretada por Michael Caine y por Glenda Jackson. Dos pedazos de actores como una copa de un pino. Película que nos presenta a Bernard Jordan, que es un veterano de la Segunda Guerra Mundial que decide escaparse de la residencia donde está viviendo con su mujer, que se llama René, con el objetivo de reunirse con sus veteranos de guerra en la playa de Normandía para hacer un homenaje a los camaradas caídos en el 70 aniversario del desembarco del día de. Película que ha conseguido muy buenas críticas y que además es la despedida de Michael Caine de la pantalla grande, del cine. Se nos va. Este hombre ha dicho que se jubila.
Ya era hora, ¿eh?
Pues, no te creas que se va a ir muy lejos.
Pues ya va siendo hora, como dice Santiago, porque lleva 70 años dedicados al cine.
Sí, sí.
Siete décadas.
Lo que acabas de hacer me acaba de desconstruir a mí mismo y me acaba de hacer viejo, porque has puesto dos películas españolas y una extranjera. Además, es que se nota mucho cuando es extranjera por el doblaje.
Sobre todo
por
la... Sí.
Y he pensado, y de todas... Y iba a decir, pues mira, esta tiene buena pinta. Y es que estaba pensando en lo de mis padres de siempre criticar el cine español y favorecer el extranjero. Sí. Y es que me doy cuenta que me hago viejo, ¿eh?
Y eso que ya no está el Danilo Romira por ahí
avanzando. No ayuda, porque seguramente las películas españolas serán... mejores. El asunto es el marketing que tiene cada una.
Eso es verdad.
En esta última, porque vamos. Mira, la primera es una historia que es muy difícil interpretar en un tráiler. La segunda eran ruidos cacofónicos o como quieras llamarlo, que no entendíamos ni nada. Pero esta sé exactamente de qué va la película. Entonces, ¿me anima a verla o no?
Sí, bueno.
No, es así. Lo hacen tan. O sea, tienen la maquinaria tan bien hecha que en el tráiler ya te están contando lo que vas a ver y si te apetece o no.
Es verdad que también el doblaje en España es fabuloso y gana muchas las pelis con el doblaje, ¿eh?
Sí, sí, todo sí,
hay que decirlo,
por supuesto.
Es que es muy bueno por
supuesto.
El español. Es muy bueno.
¿Cuántos títulos de película ya te la han contado con el doblaje?
Sí, eso es. Sí,
eso bueno, hombre, pero para eso mejor son los chinos.
Eso Eduardo ya nos trajo en su momento películas chinas que ya te lo explican todo.
Te complican, vamos, que te cuentan con el título te contan
Batman esto. Era...
No, porque los chinos son más sencillos.
Sí, sí, pero que Batman el título de la película era el chico que se disfraza de murciélago y tiene un amigo que se llama...
No,
y que se van de...
Que van en calzoncillos.
Y se van de bares nocturnos.
Sí, es que era muy gracioso. Eso, Edu tiene que indagar ahí porque tiene que...
Y a partir de ahí, China se convirtió en un país LGTBI.
Eso es.
Claro, ¿os acordáis? El sexto sentido. El niño estaba muerto.
Sí.
El título ya es lo que te lo decía tú.
Sí, es que son así los chinos. No, ¿para qué vamos a dejarlo para el final? Bueno, pues hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. Ahora...
Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos están ganando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la diversión.
Llega el momento de lo oculto, de lo misterioso, de lo que no nos quieren contar, de la conspiración. Es el momento del misterio en el hiperespacio con Héctorino. Héctor, bienvenido de nuevo, don Héctor.
Muy buenas noches a todos nuestros radioyentes del misterio.
Sí, señor, cuéntanos lo que nos tienes preparado.
Pues para esta semana vamos a hablar sobre, pues podríamos decir, del último escándalo que ha surgido en Estados Unidos. Y para entrar en antecedentes, tenemos un audio.
Habría más evidencia de que los ovnis sí existen. Al menos eso sugiere un nuevo informe de denunciantes sobre un programa súper secreto del Pentágono. El llamado programa Immaculate Constellation o Constelación Inmaculada se estableció para detectar y almacenar las mejores imágenes de ovnis captadas por el ejército, así como testimonios y evidencia de sensores electromagnéticos fuera de este mundo. El programa había entrado en acción a raíz de la filtración de 3 videos de supuestos ovnis que fueron captados por la Marina en el 2017. Ahora cabe mencionar que un portavoz del Pentágono negó la existencia de ese programa.
Cuéntanos, cuéntanos, porque nos dejas aquí en Alvis, claro, bueno, que se pues, decía antes.
Pues como venimos hablando y relatando aquí en el programa el último año y medio, pues esto ha estallado en Estados Unidos, pues hace 10, los últimos 10 días, la última semana. El audio que hemos traído es de, pues por ejemplo, lo que está ocurriendo en España, por ejemplo, en comparación con Sudamérica, Latinoamérica o Estados Unidos. Se hacen eco de todas estas informaciones, excepto en España. No hemos traído el eco de la ABC, de la ABC, la NBC, porque el traductor de YouTube no funciona.
Sí,
entonces,
es verdad, eso es
verdad. He traído esta información para poner en antecedentes un poco al oyente, porque ya te digo, en las televisiones de Estados Unidos es trending topic en todas, en tanto los telediarios como en los matinales de Estados Unidos. Ajá. Toda esta información. Pues bueno, pues relato a comentaros un poco que cuál es la noticia. Bueno, pues todo esto ha estallado porque una persona cualquiera, sino es un ex alto cargo, es funcionario de la Comunidad de Inteligencia, reveló a un periodista independiente llamado Michael Schellenberger la existencia de un programa secreto para otra cosa, que es la recuperación de ovnis. Que opera bajo la denominación, como os hemos comentado, Immaculate Constellations. A continuación se ha hecho tal...
El nombre ya se las trae un claro, poco, claro, porque son constelaciones inmaculadas.
Efectivamente, efectivamente. Pues ha cogido tal relevancia en Estados Unidos que el próximo 13 de noviembre va a haber, como os hemos comentado, el último año, pues en el Senado de Estados Unidos va a haber otra jornada de revelación de los secretos UAP, de los ovnis, ¿sabes? Pues la van a llevar allí. ¿Y cómo no? Pues ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo primero, acto seguido, cuando esto ha estallado en los medios de comunicación, la portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que es una tal Xu Yu, efectivamente lo primero que ha hecho es negar la existencia de cualquier tipo de programa similar, en la línea de lo que venimos expresando de la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios, la tal famosa ARO.
Sí, sí, la ARO.
¿Vale? Pues es lo que ha ocurrido. Los especialistas están diciendo que da la sensación de que tanto el Pentágono como la comunidad de inteligencia están jugando un doble juego. Es decir, por un lado niegan oficialmente la existencia de algo mayor, pero por otro... Sin embargo, ¿qué es lo que están haciendo? Están aprobando la divulgación de fotografías, vídeos e información sensible por parte de denunciantes, pero no de cualquier denunciante, sino que son militares y altos funcionarios de inteligencia, a lo que han catalogado como la divulgación controlada. Es decir, ahora mismo la web de la NASA y del Pentágono tiene una parte en la cual están colgados todos los vídeos y todos los audios de UFOs, es decir, de ovnis. ¿Me entendéis? Sí, 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 sí.
Sí, sí.
Esto ya ocurrió el año pasado, entré yo en mi casa en particularmente, y efectivamente, entonces, a lo que han denominado como divulgación controlada. Nos están dando, es tal la...
¿Cómo ¿Gato decir? Por liebre?
No, es decir, es tal el reconcome que hay en la población de Estados Unidos, por lo que están visualizando en los cielos, por la cantidad de información que se sabe o que se intuye, pero que te están ocultando. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Pues te voy a dar el palo y la zanahoria. Controladamente te voy a dar lo que yo quiera que tú sepas. Es decir, no la verdad, sino lo que yo quiera que tú sepas controladamente.
Claro.
Es lo que han denominado una divulgación controlada. Lo llamativo de todo esto es que, cuidado, es que la información que traemos, y tú lo sabes bien, Juan Pedro, en el último año que existe esta sección, es que es de película, de la película de Hollywood.
Pero de miedo.
Es que es de película, lo que vemos en los cines,
el mejor guionista de Hollywood no hubiera...
Pues todo esto está ocurriendo en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos. O sea, esta información viene del Senado y del Congreso, que es, se reúnen y allí están debatiendo. Y hay... Bueno, pues una movida tremenda. Pues a raíz de esta información del Immaculate Constellation, para que os deis cuenta el poder que tiene el gobierno de Estados Unidos, Google, toda la información que había de este proyecto ha desaparecido desde que se ha hecho, pues desde que se ha dado a conocer este proyecto, ha desaparecido de Google. La información que tú podías rastrear, Immaculate Constellation, desde que se inició a día de hoy, ha desaparecido del buscador de Google. O sea, daros cuenta del poder y la influencia que tiene el gobierno de decir, quiero que esto aparezca y quiero que esto desaparezca. Esto está ocurriendo, esto es información. Acto seguido es el famosísimo Jeremy Corbell y Josh Knapp. El radio oyente dirá, ¿quién son estos dos personajes?
Pues, de Jeremy Corbell hablamos ya la
hemos hablado. Josh Knapp se hizo famosísimo en los años 80 porque fue el primer periodista que entrevistó a Bob Lazar.
No solo eso, sino que este es el que apoyaba este año
Efectivamente, en el Congreso
a David Grush.
Es que son, están con él. Pues Josh Knapp fue el primer periodista que entrevistó en los años 80 a Bob Lazar cuando dio a conocer al mundo la existencia del Área 51. Pues ellos dos, junto con Jeremy Corbell, que es un cineasta y es un tipo muy muy rico y se dedica a hacer documentales, tal, bueno, pues desde que se asoció con Josh Knapp, bueno, pues son dos personajes que están haciendo todo lo posible y lo imposible por dar a conocer al público y divulgar pues todo lo que el gobierno de Estados Unidos está ocultando. Pues han llegado a declarar, es que esto hará 3-4 días, tienen tal cantidad de información respecto a este proyecto y a día de hoy no se han atrevido a hacerlo palpable público porque tienen miedo. Acto seguido han declarado que, como hemos comentado antes, el próximo 13 de noviembre en el Senado va a haber otro congreso para divulgar todo esto y ese día, si no se ha filtrado antes la información que ellos tienen, la harán efectiva en el congreso del Senado
de los Estados Unidos. Yo creo que también será lo que les dejen en este caso.
Ellos han comentado que a día de hoy, desde que estalló el Immaculate Constellation hace 10 días, a día de hoy se sienten perseguidos, han comentado. Y no lo han divulgado porque se están esperando al 13 de noviembre hacerlo público en el Congreso. Porque dicen que tienen realmente miedo.
Pero el Immaculate Constellation este, ¿has dicho que es desde el 2017?
No, esto se ha hecho público hace 10 días, Juan.
Sí, pero que existe desde...
Claro, es un proyecto secreto, los Black Projects estos como se dicen, pero que lleva funcionando desde el 2017, pero se ha hecho... conocido por...
Sí, ahora porque ha salido a la luz a través de los
efectivamente, porque el funcionario este de la comunidad de inteligencia ha hecho, lo ha divulgado, ¿me entiendes? Vale, pero que llevaba efectivo. Entonces el radioyente está diciendo, ¿pero qué carajo es este proyecto? Pues no es más y menos. ¿Cuál es su tarea? Es la de detectar y poner en cuarentena y transferir los ovnis, y añaden que se ocupe, pues eso, de naves de inteligencia no humana. Ese es el proyecto.
Lo que llaman en cine Men in Black.
Pues efectivamente, pues eso es que toda la información, Juan Santi, que tú
estaba Michael Jackson.
Esto es. Entonces dice el Jeremy Corbyn,
Men in Black,
comenta, claro, dice que la información que ellos tienen, de lo que ellos disponen y que a día de hoy no han hecho, no la han dado a conocer, es la existencia y la colección sustancial de imágenes y filmaciones en alta resolución relacionadas pues con el tema OVNI, que es lo que ellos dicen que tienen
UAP,
y que el próximo 13 de noviembre, si no hay más filtraciones, ellas lo harán pública dentro del Senado de Estados Unidos. Pero es que en esta el tercero que ha aparecido es el famosísimo Nick Pope. ¿Quién es Nick Pope? Pues le llaman, podríamos decir, el Max
extraterrestre.
El Max von der británico. Este personaje trabajó 21 años en el Ministerio de Defensa de Inglaterra, ¿vale? De hecho, el que lo haya visto o el que no, bueno, pues en D-Max, en todos los documentales esto de que hay que salen de esto del tema de OVNI, pues Nick Pope es con el Giorgio Sikopoulos este que sale con los pelos por aquí, sí. Pues es uno más en todos los documentales. Pues dejó el Ministerio de Defensa después de 21 años y ahora es un tipo muy, muy, muy famoso. Él veía lo que estaba ocurriendo, se salió y entonces ahora es uno de los mayores divulgadores, defensores y se encarga de intentar dar luz a todo lo que nos están ocultando. Pues este es Nick Pope. Pues ¿sabes lo que ha dicho Nick Pope en relación a todo esto? Ha deslizado una teoría, cuidado, y es que es muy plausible. Ha deslizado la inquietante posibilidad de que todo esto de lo que estamos hablando no sea ni más ni menos sino un programa secreto por parte del gobierno de Estados Unidos para es una operación de contrainteligencia diseñada para identificar a quién es el personaje que está filtrando toda esta información, es decir, para coger al topo. Os lo voy a explicar un poquito mejor, es decir, dentro del gobierno de Estados Unidos o de la inteligencia de Estados Unidos, a este tipo de operaciones, cuando quieren pillar a un topo, lo denominan prueba de la comida con bario. La inteligencia estadounidense se refiere a esta estrategia como la trampa del canario. Y ahora, ¿cómo funciona esto? Y ahora, con esto acabo. Esto sí que es de película, que todos hemos crecido con esta trama en las películas americanas. Pues se trata de lo siguiente, es decir, cuando tú quieres pillar a un tropo o a un infiltrado, que es el que está filtrando la información, hacen lo siguiente el gobierno de Estados Unidos, es decir, reúnen a 3-4 personas que son los que ellos creen que pueden ser los que son los topos. Entonces, cogen la información, ¿vale? Y le dicen al sujeto A, le dicen, os voy a poner el ejemplo del Immaculate Constellation. Bueno, pues al sujeto A le dirían, se llama Inmaculada Concepción, ¿vale? Al sospechoso B le dirían, se llama Inmaculada Constellation. Y al tercer sujeto le dirían, se llama Inmaculada Cosmos. De tal forma que el que lo filtre, tanto sea Inmaculada Concepción, Cosmos o tal, van a trincar a quién es el que está filtrando la información. ¿Me entendéis?
Sí.
¿De dónde ha salido?
Sí, sí, sí. Perfecto.
Pues entonces, a lo cual el Nick Pope está diciendo que se lo cree, pero que también se cree de que esto sea producto,
sí, que sea
una trampa para ver quién es el que está filtrando la información.
Y por eso en la campaña Trump no ha usado esto.
No, claro, no,
no. Han no, dicho, por favor, de esto no, no, usted no, no hable. Usted,
no, claro. No, ya, ya.
A ver si
ya
va a ser el topo.
Claro. Ya, pues no, por no. Ahí debe andar.
Pues yo os digo, pues efectivamente, esto si se ocupa esto a todos los niveles. Y con esto quería acabar, pues, el tifostio que hay montado en Estados Unidos desde hace años. Y que continúa, y para la próxima semana, me voy a callar más porque con lo de esta semana, pero es que las próximas semanas
esperamos, es que, como agua de mayo, es que lo del 15, lo del 15.
Yo solo tengo una pregunta.
Sí, dime.
Alucinaciones, o sea, de
alucinajes.
¿Eso lo pasan en Estados Unidos?
O no, es que claro, estamos en un programa de Radio Santiago.
O sea, en España sí.
Pero
España,
es que no lo ves, no, en las películas.
En España la gente lo ve también.
Te lo voy a comentar, Santiago. Estamos en un programa de radio, pero en España, en Sudamérica, en Latinoamérica, en China, en Asia, en Estados Unidos, la cantidad de los usuarios que todos, el que,
o sea, no tiene una de todo el mundo, ¿no?
En todo el mundo, en todo el mundo.
Pero claro, parece que es un problema norteamericano y del Congreso y tal, cuando es un problema mundial.
Es un problema mundial, claro, claro.
Sí, pero es que nadie más da información.
Claro.
O sea, lo que me quiero referir es que nadie tiene... hace 2 años crearon el comité para hablar sobre los UAP, que le cambiaron, sí, lo de OVNI para que no se riera, sí, la gente, sí, de ellos.
Sí, 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 sí.
Y eso es lo que hablábamos del RAS, del otro. Sí, han comparecido dentro del Senado.
Sí, sí.
Les han hecho 1000 preguntas. Esto está grabado. O sea, no es una cosa que se invente Héctor.
No, sí, no, no, no estoy diciendo por eso, pero es que parece tan focalizado.
Sí, no, pero no focalizado, ahí está la noticia. No lo que ocurra en el resto, claro, del mundo, claro, sino que Héctor ha traído lo que ocurre en este caso en los, pero, Estados Unidos desde hace, claro, 2 años.
Pero ¿sabes por qué, Santi? Porque es que Estados Unidos, todo esto comenzó en los años 40 con lo que ocurrió en Roswell, y a partir de ahí
O sea, el avance técnico que ha tenido, primero fue Estados Unidos y luego el mundo entero, pero bueno, Estados Unidos. Bueno, próxima semana seguiremos hablando de este tema, ¿vale?
Sí, me interesa mucho y queda mucho de qué hablar.
Sí.
Y de aquí animo a cualquiera de nuestros radioyentes que le guste esta sección, si quiere hacer una donación para pagarle un viaje a Héctor, que vaya al Congreso y lo viva en directo.
Y ojalá, y si no, que vaya al área 51.
Sí.
Que nos diga que...
Bueno, la semana que viene traeremos más noticias, ya os digo, relevantes y que están ocurriendo y que son de ciencia ficción. Yo os adelanto un poquito.
Sí, señor.
La semana que viene, creo, si no me equivoco más, hablaremos de lo que ha ocurrido en una base nuclear en Estados Unidos, en su perímetro, por cosas que no son de este mundo, ¿vale?
Vale, perfecto. ¿Vale? Pues nada, pues eso lo dejamos para la semana que viene, así que ya sabéis, nos tenéis que escuchar. Ahora nos vamos directamente a los archivos singulares de Don Eduardo. Sí, señor, ahora llega el momento de Don Eduardo. Edu, aquí con sus archivos singulares, aquí al hiperespacio. Edu, cuéntanos.
A ver, vamos a ver. La semana pasada, es que no pude venir, estuvimos hablando de drogas y de cerveza, ¿verdad? Y de alcohol.
Hablamos
de Miami Beach, ¿no?
Sí, de drogas, sí. Drogas.
Y a colación de eso, estuve leyendo un reportaje, porque habían batido un récord en Palma de Mallorca, y le habían puesto el récord como si fuera algo espectacular. Dice que 55 personas se bebieron 1.254 cervezas en 3 horas.
¿Cuántas?
1.200
personas.
55. Eso es una media de 22 cervezas.
Eso es una castaña pilón.
Con lo cual, son 4 litros en 3 horas. ¿Y eso es un récord?
No, para nada.
¿Pero que le sentaba mal la cerveza? ¿O?
Pues es que lo que digo yo, ¿dónde está el récord? Porque, hombre, hay otro récord que sí. Por ejemplo, ese mismo día, además, ese mismo día, se batió un récord de Jagermeister.
Jagermeister, el
chupito. Sí.
Yo siempre he sido de Unicum.
Un tío se bebió en 6 minutos 40 chupitos.
40
de Jagermeister.
Luego se murió.
Me imagino. Porque.
Pues eso se volvió un ciervo o algo así.
Sí.
Se suelen ver ciervos. Pero a quién se mete. Pero si te metes dos y ya estás como una moto. Tú imagínate 40.
Quita. Sí. Además, es que está malo el Jagermeister,
Eso es lo peor que he inventado en la vida.
Yo estuve en un bar solo especializado en Jagermeister.
¿Solo?
Solo.
Pues yo, de verdad, yo lo digo, para mí está malo. No es un.
Está malísimo.
No es un licor que a mí me.
Hay gente que se lo bebe con Red Bull.
El Unicum es el Jagermeister húngaro.
¿Eso que
¿Y cuál es el Jagermeister húngaro?
Como una especie Unicum. De absenta.
Ah, único.
Sí, yo te digo que hay gente que lo mezcla con Red Bull, ¿eh?
Los sabores jóvenes. ¿Red Bull también?
Sí, los sabores jóvenes lo mezclan con Red Bull.
Uah, pues mira que está mal una cosa y ya lo mezclas con la otra, que está peor.
Pues mira, un inglés, 67 cubatas. En 17 horas.
¿Cómo? Repite, por favor.
67 cubatas en 17 horas. Cuidado, pero no está solo el truco ahí. El truco es que tiene que lo tuvo que hacer obligatoriamente en 67 bares distintos. O sea, era Cuba Libre, voy a otro bar. Cuba Libre. Tú imagínate ese tío a partir del 20 para llegar al siguiente bar y pedir.
Pero ¿y se sabe si podía hacer tomar cosas, sustancias o no se sabe?
No.
¿Cuánto?
Ahí entras, sí.
67 cubatas.
Pues te voy a decir una cosa.
En 17 horas.
Yo tengo dos colegas.
¿17 horas o...?
No, yo tengo dos colegas. Que en una despedida...
Sí.
Uno se metió 23 y el otro 27. No sé las horas. No podría.
En muchas menos.
No. Pero en muchísimas menos.
Pero te tienes que mover de bar en bar.
No. Escucha, de bar en bar fuimos. Es posible que repitiésemos dos cubatas en un. Que yo no fui el de ese nivel, Pero que puede ser que repitiéramos en cada pub o cada bar.
Pues yo creo que desde un sitio a otro habría como 7 kilómetros o más andando.
Sí, efectivamente. Pues imagínate lo. Sí, y los bares que había entre medias. Porque para clavarte 27 y el otro 24 o 23.
Madre.
Es un nivel alto superior.
Sí. Pocas personas.
No, esto aquí lo dejo sin pero, dar nombres ni nada. Pero
yo me acuerdo de joven, uno encima subido de una barra. Que en una hora. Bueno, no en una hora. No se puede calcular el tiempo porque fue uno tras otro. Se metió 14 seguidos.
14
seguidos
del tirón,
seguidos. Sin descansar.
Opa. Y luego no murió ni
y no era de Bilbao, ¿no?
Es muy conocido.
Y no, no era, es el típico, no, no es el típico vídeo este que sale. Me llamo Andrés y este es mi primer vino. No sé si lo habéis visto.
Sí, sí lo hemos visto. Sí. Estoy hablando en la boda, no en la boda. Salen las niñas monas ahí. Esta es mi primer vez.
No, no, no había móviles ni se podía en directo, en directo.
En directo, sí,
es que la era como es decir, uno, otro. 14 directos.
Es que era cuando mejor, tío, cuando en directo, cuando no había vídeo ni
claro, no, ni smartphone ni nada de leche.
¿Y si hace trampa? Pues hablando de trampa.
Ni trampa ni cartón.
De trampa. Fíjate, otro récord que se ha batido. 113 porros de marihuana en un día.
¿Que se ha clavado uno?
113 porros. Bueno, en un día.
Pero bueno, es que no le da tiempo.
Sí, hombre, el tiempo sí te da. Gente que se fuma 3 cajas de tabaco, ¿eh? Son 60, ¿eh?
Es una barbaridad, tío.
A ver, son 3 paquetes de tabaco, 3 y pico.
Claro. Sí, pues se llama Matthew Mitchell y es de San Francisco.
Un gran hombre, entrará.
Una eminencia, una eminencia.
Es un Guinness, ¿eh? Que está, con un, que tiene que haber un notario para dar fe.
No,
pero
lo niego.
Pero tú ya, ya. El notario que está al lado. El notario que está al lado, al final, tiene que terminar con él.
Pues también.
Pero bueno, ese es un día. Está con el tío un
día. Que
es un
dicen día. Que los notarios cobran mucho. Están mal pagados.
No está, no está pagado. No está pagado.
Por lo menos los del Guinness.
No está pagado.
No está pagado, pero si no está pagado ese, imagínate el siguiente. Porque Santiago, este tuvo que estar viviendo con un hombre durante un año entero, un juez del récord Guinness, porque el señor Irving Rosenfeld batió el récord también de porros. Pero se lo batió en un año. Se fumó 115.000 porros.
Madre mía, qué barbaridad.
O sea, qué barbaridad. Este hombre, o sea, llevaba un nivel alto superior. Oye, pues mira, te voy a decir una cosa. Seguramente fueras muy feliz.
Pero mi pregunta es: vale, tú ganas el récord Guinness, pero si lo pierdes, ¿qué pagas tú al notario todo ese año que ha estado contigo?
Es que yo no sé cómo funciona. Es que
yo pierdo en estas cosas porque tú imagínate que estás en tu casa y dices, joder. Estoy comiendo aquí pizzas a mogollón. Y de pronto, dice, voy a llamar a un notario que se venga aquí todos los días en mi casa para ver cómo como pizza para batir el récord Guinness. Que te
hombre, entiendo como, que primero...
No, porque mira...
Este tío.
No, porque también lo puedes hacer también grabado. Porque recordar hace tiempo...
Pero
me viene a la colección que me estoy acordando ahora. El que batió el récord de McDonald's. ¿Os acordáis el que batió el récord de McDonald's? Que lo grababa todos los días.
Sí, pero
solo desayunaba, comía y cenaba con productos McDonald's.
Y luego hay otra cosa. ¿Se aceptan los récords que sean ilegales dentro de los récords?
Sí, sí, porque seguramente este tipo de récord. Bueno, esto es en San Francisco, el de los 113 porros es en San Francisco.
Es que a lo mejor
no, el otro está no sé dónde es. Tiene que ser donde esté legalizado. Es que a lo mejor la marihuana en San Francisco está legalizada.
Puede ser.
Sí, no, está legalizada. Sí, en el estado de California, por eso, el de Nueva York.
Donde yo te digo una cosa, con las cuestas que hay en San Francisco fumando es muy bueno, ¿eh? Porque
abajo.
Tienes que echar ahí los pulmones cada vez que subes.
Bueno, Edu, pues ¿nos tienes algo más que contar?
No, porque todo esto, yo, ves, lo de la bebida y todas esas cosas, a mí me pasa como Arguiñano, que yo lo acompañaría con comida. Y sobre todo con comida enlatada. Entonces lo voy a dejar para la semana que viene.
¿Comida enlatada?
Sí. Oye, hay latillas muy buenas, ¿eh? Ya os traéis la semana que viene unas cuantas muy buenas, ¿eh?
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el Hiperespacio de Radio Color. Os esperamos el próximo programa, que regresaremos con mucho más y mejor. Ahora, para despedirnos, lo vamos a hacer con Cartoon Darnex, que es el tercer y último álbum de estudio del grupo Amiland de Sniffers. Como primer avance nos dejan I Soul No Beat Do Dine, y con ellos lo dejamos. Así que Dios.
Adiós. I'm tired.
Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.